Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te hago. Bueno, aquí estamos en su episodio, ya sabes, con Dermario. Por fin se me hizo conocer a Guillermo Derma. Entonces, este episodio quiero que lo conozcan. La verdad, yo lo conocí por redes, ¿no? Al buen Memo. Un paciente un día llegó a la consulta y me dice, no, que yo voy con un doctor que me atiende, está en Monterrey, no sé qué. Y yo no lo conocía. Entonces, me dice, mira sus redes. Y ya le piqué y lo empecé a seguir. Y empecé a ver sus videos, que de repente me tocó un video que dice, no, es que no tienes que gastar tanto en una crema. Y yo, wow. Y yo, bien, alguien que piensa como yo, ¿no? Entonces me encantó esa parte de él y lo empecé a seguir. Compartía mucho de sus opiniones. Y un día, pues empezamos, le escribí, le dije, oye, me gusta mucho tu contenido. Y por fin, aquí estamos.
Querido Mario, mucho gusto de conocerte porque no te conocí en persona. Mucho gusto de verte.
Oye, Memo, los que no saben, Memo es dermatólogo, es tricólogo, está en Monterrey. Estudió acá en Monterrey casi todo el tiempo y tiene una clínica. ¿Cómo se llama tu clínica?
Pangos, un Pangos, Centro de Dermatología y Restauración Capilar.
¿Y de dónde sale el nombre?
Fíjate que el pangolín es un animal muy peculiar, porque en lugar de tener una piel normal, como casi todos los mamíferos, tiene escamas muy gruesas que lo protegen, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a hubo un estudio de diseño que nos ayudó Cocoa, que está en Guadalajara, saludos a Rodrigo, y que nos ayudó con todo el branding de la clínica.
De la clínica. Oye, entonces, Memo, cuéntame, siempre que me pregunten, yo les digo, en Monterrey, ve con Memo, y lo saben abiertamente. Entonces, quiero que conozcan otra parte de él, y después vamos a hablar, preguntar al experto, ¿no? Que es lo que la gente quiere saber, cosas de pelo, cosas de skincare, todo eso. Pero primero, medicina. Yo escuché un podcast que tu papá es médico.
Sí, ¿qué? sí, mi papá es pediatra.
Pediatra. ¿Y te fuiste a Alemania y ahí cambió y decidiste ser doctor? ¿O digo, ahí decidiste ser derma?
Sí, lo que pasa es que yo realmente no conocía la dermatología, ¿no? Yo cuando estaba estudiando, pues yo estaba... Primero, en cuarto año yo tenía la certeza de que iba a ser endocrinólogo o gastroenterólogo. Y luego en quinto año, pues llevabas otras materias, entonces yo estaba 100% seguro que iba a ser urólogo, ¿no? Entonces, cada semestre me iba enamorando de una materia diferente. El sexto año tuve oportunidad de hacerlo en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Ahí llevé oftalmo, otorrino, neuro, y ya el último vi lo de dermatología. Era todo un edificio dedicado a dermatología, y yo estuve en el piso, me tocó la suerte de estar en el piso que se dedicaba a la cirugía de cáncer de piel. Yo para ese entonces no tenía idea que los dermatólogos operaban el cáncer de piel. Entonces, todos los días veíamos pacientes con lesiones premalignas, lesiones malignas, hacían cirugías. Mis maestros hacían cirugías, la verdad, muy bonitas, muy interesantes, que para mí era algo que no conocía. Ya después regreso a Monterrey para hacer el famoso servicio social, etcétera. Y es ahí cuando ya pongo todas las cartas sobre la mesa y digo, bueno, creo que dermatología me llama mucho la atención, ¿no?
Entonces, tu paso en Alemania fue de las cosas que más pesaron para que te gustara la derma.
Sí, totalmente.
¿Y luego ya en derma aplicaste a muchos lugares o nada más al HU o cómo fue la onda?
Solo en el hospital universitario.
¿A poco?
Solo en el hospital universitario que está aquí en Monterrey. Realmente, como estudié en la Facultad de Medicina aquí en la Autónoma de Nuevo León, hice mis prácticas en el hospital universitario, le tengo mucho cariño al hospital. Sabía que era un gran programa y sabía que parte de la entrevista... El jefe del servicio, el doctor Ocampo, que le mando un gran saludo, un abrazo. Una de las preguntas era, ¿cuál es tu plan B?
Órale.
Y yo le digo, no, doctor, no hay plan B, no hay espacio para el plan B, ¿no? Y me dijo, siempre tienes que tener un plan B. Pero yo no tenía.
Pero no había.
Yo no tenía. Vamos a aplicar a esto, que era lo que quería, y ya si no se puede, pues vemos qué hacemos, ¿no? Pero afortunadamente se pudo.
Ok. Entonces estuviste ahí... Medicina en Monterrey, derma en Monterrey, y luego, ya que acabaste derma, ¿qué más estudiaste?
Durante la residencia, en el último año hice una optativa en cirugía dermatológica, precisamente para ver todo lo de cáncer de piel. Hay un centro muy famoso, al menos aquí entre los dermas de Monterrey, que es la Facultad de Medicina de ABC en Santo Andrés, que es un pueblito que está apegado a Sao Paulo.
Ah,
Entonces ahí estuve
en
dos
Brasil,
meses,
pues.
exactamente. Ahí estuve 2 meses y luego ya regresé, terminé la especialidad y empecé a trabajar. No es hasta un año después de haber empezado a trabajar que me doy cuenta que me gusta todo el área de la tricología, del trasplante capilar, y ya después hice una formación específica en eso, de nueva cuenta en Brasil, pero en otra ciudad que se llama Fortaleza.
En Fortaleza. ¿Y cuánto tiempo, cómo estuvo eso del injerto capilar allá? ¿Cómo es la enseñanza allá? ¿Cuánto operabas o cómo era el programa?
Hay diferentes formas de aprender. El programa que ofrece el doctor Marcio Crisóstomo, que está en Fortaleza, ha cambiado. Actualmente aceptaba un estudiante que te quedas ahí 2 semanas. Es un programa completamente inmersivo en el que lo acompañas desde que sale el sol hasta que el doctor termina sus actividades como a las 10, 11 de la noche. Actualmente ha cambiado su formato y ahora da cursos de inmersión, que son 4 días intensos. Hay una preparación en línea con clases, y después vas presencialmente 4 días a que tú puedas ir a realizar cada uno de los pasos. Incluso te puedes llevar enfermeras si tú gustas, para que juntos puedan ir aprendiendo.
Oye, ese doctor, ya sé quién dices, yo tomé un curso en línea y me impactó, o sea, cómo habla, lo profesional que es, me impactó el lugar donde atiende, cómo la gente que no sabe, o sea, ¿qué dices de esa experiencia?
Yo creo que es
Es un rockstar, ¿no?
es de los maestros más importantes que he tenido, y es un maestro que le mando muchos saludos y que le tengo muchísimo, muchísimo cariño a él y a toda su familia. Yo lo empecé a seguir por Instagram allá por el 2018 y veía que tenía este programa en el que podías estar con él. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En algún momento tiene que estar en mis planes hacerlo. De pronto llega la pandemia y se suspenden todas las actividades de todo tipo, académicas, asistenciales, de investigación también. Y no es hasta ya por junio, julio, en pleno 2020, que dije, bueno, le voy a mandar correo, a ver si de pura casualidad están llevando actividades y ver si me aceptan. Y resulta que sí. Me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, hay espacio, 20 de noviembre tenemos este tiempo. Y listo.
Y te fuiste.
Sí.
Oye, y luego me estabas contando también de lo profesional que es el doctor y cómo cuida los detalles. Que hubo un caso de una paciente que acomodaron todo, ¿no? ¿Cómo
El
fue?
doctor es un genio, además de que es muy bueno en lo que hace para trasplante capilar. El doctor domina perfectamente todo el arte de la hospitalidad, de cómo recibe a los pacientes, de cómo se tratan, de cómo se comporta el personal en su clínica, de cómo primero le dan un tour por todas las instalaciones para que conozcan más acerca del doctor. Los llevan a una sala privada, ven un video para que se vayan empapando de todo lo que conlleva estar con el doctor con el que van a pasar a consultar.
Órale, no, 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 es. Sí, yo lo vi, lo tiene una biblioteca, ¿no? Bien espectacular también, ¿no? Como buen gusto. Y luego me decías que hubo un caso de una paciente que cuando tú estabas ahí, que le dijo, doctor, pues está muy padre el lugar y la cama y el hospital, porque a veces se quedan a dormir ahí, ¿no?
Correcto.
Pero pues hay que ajustar unos detalles, ¿cómo estuvo?
El doctor tuvo unos pacientes pues muy, no quiero usar la palabra importantes, pero sus papás eran dueños de varios hospitales, muy influyentes de alguna forma dentro de la ciudad. Y se quedan a dormir el paciente, porque era una cirugía que se iba a dividir en el transcurso de 2 días. Dicen, doctor, la verdad es que tus instalaciones están muy bonitas y todo. Y el doctor les pregunta que si tienen algo que le gustaría que mejoraran. Pues tal vez que la tele no estuviera fija, sino que se pudiera mover. Tal vez las luces que no tuvieran nada más un switch, sino que tuvieran un dimmer para poder nivelar la cantidad de luz, etcétera. Pero son cosas mínimas, doctor. La verdad es que todo está perfecto, etcétera. Comienza el segundo día de cirugía Y mientras al paciente lo están operando y su esposa se fue a hacer sus vueltas, a hacer sus cosas, llega todo un equipo de contratistas para hacer esos cambios, para que cuando el paciente regresa después de 6, 8 horas de cirugía, todo lo que habían hecho como sugerencias muy superficiales, sí, claro. La verdad es que no estaban exigiendo nada, ni mucho menos, pero para los pacientes fue una experiencia muy, muy linda llegar al cuarto y ver que todas sus sugerencias, sus observaciones habían sido atendidas.
No, eso está increíble, la atención a los detalles, ¿no?
La atención al detalle es algo muy importante.
Y eso cambia mucho, y a veces no podemos tener como... O a veces no nos damos el tiempo de cuidar cada detalle en nuestra práctica privada tampoco, ¿no? Porque totalmente. Hay mucha gente que trabaja ahí y pues, hay que poner un poco de atención. Entonces, eso es algo para aprenderle al doctor.
Correcto.
Oye, y luego tú publicas mucho, ¿no? Haces publicaciones, has hecho muchas publicaciones. ¿Alguna que digas, oye, esta me gustó mucho por algo?
¿Te refieres
a publicación de investigación, artículos, etcétera?
Me gusta, es algo que también le agradezco muchísimo al doctor Ocampo, que prácticamente exige que todos sus residentes, si van a estar ahí, tienen que tener...
Publicar,
tener producción científica. Es una de las formas que tienen los médicos de trascender más allá de la vida, así lo dice el doctor.
Wow.
Entonces, que son cosas que realmente yo nunca pensé que pudiera llegar a ser, ¿no? Entonces, pero ya estando ahí y como te dedicas durante la residencia, pues, en cuerpo y alma a eso, pues, tienes mucha oportunidad. Y más con el volumen de pacientes que se ven en el hospital universitario, da para hacer trabajos muy interesantes. Es algo que me gusta todavía. De pronto no tienes el mismo tiempo ni el mismo ímpetu, pero te puedes apoyar en gente más joven, que es lo que estoy haciendo ahorita, que tiene un poquito más de tiempo, que tiene muchas ganas de...
Y hacen trabajo en conjunto.
Correcto.
¿Y sobre qué área están publicando ahorita tú, de capilar?
Principalmente, sí, del área de la tricología.
De trico. ¿Y algún artículo que digas, oye, este me gustó por algo en particular de lo que has publicado, colaboración o solo?
Pues hay casos muy bonitos. O sea, lo principal que hacemos se llaman relato de caso o reporte de caso. Significa que ves algo que no se ve todos los días, que es algo interesante y que le puede servir a otros colegas en cualquier parte del mundo. Entonces, tú lo que haces es lo describes, explicas un poquito cómo lo trataste, cómo le fue al paciente, o a lo mejor es una complicación que también puede haber, etcétera. Pero lo más importante, yo creo que son las personas con las que terminas trabajando y publicando, etcétera.
Perfecto. Oye, y luego también has platicado, has hablado y das conferencias, ¿no? De la... Normalmente capilares, ¿no?
Sí.
¿Y a dónde has ido a hablar?
Pues mi evento académico favorito definitivamente del año es el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar. Es decir, es la sociedad que reúne a todos los médicos que realizan trasplante capilar. En prácticamente todo el mundo y se reúnen una vez al año. Definitivamente es mi evento favorito, como decía, y siempre trato no nada más de ir como asistente, sino de mando muchas solicitudes de que, oye, ¿sabes qué? Pues tengo esta idea y esta idea y esta idea. A veces te aceptan una, dos o tres, y sí, es mi evento favorito del año.
Órale, wow. Y algo que hayas aprendido en el último que fuiste, que digas, oye, con esto me quedé de esta vez que fui. ¿Una plática con un colega o algo que dijeron en las pláticas o algo que tú aprendiste a la hora de hablar?
Es bien interesante cómo tú puedes estar en una conferencia de media hora con el experto y aprendes muchísimo más si terminando la conferencia vas y le preguntas algo o escuchas lo que alguien más le está preguntando en pasillo. 5 minutos. Doctor, ¿qué haces cuando te pasa esto, que se te está complicando, cuando batallas o cuando tienes este caso? Ah, no, mira, ta, 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 ta. Y aprendiste más que en el congreso entero. Y eso es lo que hace que valga la pena, pues, toda tu inversión, ¿no? Porque realmente ese tipo de eventos, pues, no... Por ejemplo, los eventos académicos de trasplante de cabello, pues, no son eventos, pues, no participa ningún laboratorio, porque no hay laboratorios involucrados. Oh. Para bien o para mal. Entonces, pues no hay patrocinio. Entonces, pues dices, bueno, pues no me importa que sea al otro lado del mundo, pues es algo que me gusta mucho ir, y pues tú te lo pagas. Y finalmente, eso que aprendes en 5 minutos hace que todo valga la pena.
Claro, y justo eso, en esas pláticas de pasillo, son las que más vale la pena, o que vas y estás con un colega y se van después a cenar y cotorrean y te pones a
Totalmente.
hablar de lo que te pasa en tu práctica,
Sí.
ahí aprendes y ahí agarras un tip y yo aprendo en estos episodios, ¿no? Entonces, seguro voy a aprender muchas cosas de tu trabajo y todo esto en estas pláticas y por eso es lo que, por eso lo seguimos haciendo. Oye, entonces, tú cuando te gradúas, empiezas a hacer injerto capilar, todo eso, quiero entender un poco, empezaste a trabajar en un grupo en Monterrey de dermatólogos,
Sí,
que
correcto.
es Skin Group,
Es un grupo muy
ajá,
importante, el más grande de Monterrey.
el más
Y
grande de Monterrey.
sí.
Y cuéntame, ¿cuándo decidiste tú de que, ¿sabes qué? Voy a poner mi clínica. ¿Por qué? ¿A quién le contaste la primera vez? O sea, eso a mí me encanta saber. Ese sueño que llegó un día, ¿cómo lo convertiste, pues? O sea, ¿qué fue lo que te llevó?
Yo creo que es una historia muy bonita para mí. Porque es algo que empecé a pensar con Gaby, mi esposa, que aquí está viéndonos. Eso fue en diciembre del 2019. Diciembre del 2019, nosotros, digo, pues como pareja y todo, estábamos viendo qué dirección queríamos tomar, etcétera. Ya estábamos casados. Pero yo quería ver de que hoy profesionalmente como qué es lo que sigue, que es algo que es muy importante y que antes no hacía, que es como tratar de planear las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces nos dio esa idea, pero después se vino la pandemia. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no es como
Fue
el...
diciembre y luego en el 20 de marzo fue pandemia. O
Correcto.
sea, 3 meses después de la idea.
Sí, entonces se atraviesa eso y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no es como el mejor momento, aunque por otro lado, pues como muchos dermatólogos en México, pues no teníamos mucho que hacer, entonces fue cuando más empezaron a surgir las celebridades, ¿no? En redes sociales, empezó Rose, empezó Brenda,
Fueron las
fueron
primeritas,
de las
¿verdad?
primeras, sí, claro,
Rosy y Brentello.
y sí, claro. Entonces fue todo 2020, 2021 todavía me dediqué muchísimo, muchísimo a las redes sociales. Ya de pronto veo que todo ese esfuerzo pues se traduce afortunadamente en trabajo, y ya había pasado la pandemia, al menos la peor parte, etcétera. Y digo, bueno, yo creo que ya es, ahora sí podemos retomamos ese tema y ya lo empezamos a planear. Era algo que en principio nos parecía muy fácil y ya después, la verdad es que fue un proceso que duró más de un año, pero que ha resultado ser muy bonito y muy satisfactorio.
Oye, y ok, ahí por ejemplo, empezaron, planearon luego pandemia, ¿sabes qué? Pausa, empezar a darle a redes sociales, eso te ayudó a empezar a tener mucho más paciente. Tú cuando empezaste ahí tus redes, a la fecha yo siempre veo que tú estás muy al margen de, pues tú eres muy directo, ¿no? Y tú estás muy al margen de laboratorios y patrocinios y esas cosas. O sea, ¿cómo llega un laboratorio y tú qué le dices? No, no, gracias. ¿O cómo funciona?
Lo que pasa, digo, a ver, también conforme se van planteando cosas y conforme se van desenvolviendo todo, pues tú también puedes tomar decisiones y puedes decidir qué rumbo tomar, ¿no? Al principio sí me gustaba muchísimo hacer dinámicas, giveaways,
Giveaways.
volvemos a lo mismo, pues no tenía nada que hacer. O sea, yo iba a la clínica todos los días, pero iba pues por gusto y para ver qué se me ocurría y nada más para no estar en la casa, ¿no? Afortunadamente la clínica seguía abierta, ¿no? Entonces pues, yo iba a ver qué se nos ocurría. De hecho, ahí en la clínica empezamos no sé si supiste, pero vendíamos el peeling de ácido retinoico. Ahí Osvaldo Brillante lo tenía nombrado como Retihome. Entonces, pues la gente lo podía pedir y se lo hacía en sus casas. Tenía una descamación muy fina, era algo así como medio controlado, no era algo muy agresivo, pero que a la gente le gustaba, etcétera. Entonces, estábamos haciendo mucho eso de redes sociales. Hubo un par de ocasiones en las que diferentes laboratorios se acercaban a mí y me invitaban de que, oye, ¿sabes qué? Pues no quieres hablar de este protector solar o de tal producto que va a salir. Les decía que sí, lo hacía, pero la verdad es que no me encantaba.
No estás cómodo.
No estaba cómodo.
Claro.
No estaba cómodo. Y mu muchas veces ni les cobraba. De que, oye, doctor, no te hemos pagado. De que, sí, no te preocupes. O sea, yo como quiera estoy contento. Yo estoy haciendo otras cosas. Estoy enfocado. O sea,
Sí.
no
No,
era...
no lo hago por eso,
No era,
pues.
no era, no, exacto, no lo hacía por eso. Hasta que no fue que un laboratorio más o menos grande, o bastante grande más bien, se acercó a mí con una propuesta. Digo, queremos que seas parte de nuestro equipo, que produzcas contenido, etcétera. Les dije que sí, no estaba convencido, pero les dije que sí.
¿De esos contratos anuales o qué?
No me acuerdo cómo estaba. El punto es que no estaba convencido, pero les dije que sí. Y de pronto llega así un montón de papeles de que tú cedes tus derechos de imagen y tu imagen ahora va a pertenecer a esto y todo. Te digo, es un laboratorio muy, muy grande, entonces obviamente todos sus procesos están muy bien estandarizados, etcétera. No me empezó
Dijiste,
a
pacto con
gustar,
el diablo, no
que
gracias.
probablemente no significaba gran cosa, pero dije, no, sabes que a lo mejor era la señal que necesitaba para deslindarme, entonces le dije que no, que muchísimas gracias. Y también ahí empecé a darme cuenta que la marca, y es algo que siempre le digo a todos los dermatólogos, chicos y grandes, o sea, la marca más importante que tienes que promocionar es la tuya, es tu marca personal, tu trabajo,
Claro.
porque las colaboraciones, digo, cada quien hace lo que quiere y a lo mejor estoy equivocado, pero las colaboraciones... andar grabando para quien sea, ¿no? Laboratorios o lo que sea que te dediques. Eso eventualmente puede terminarse. Y la consulta dura mucho más tiempo.
Claro.
La consulta, si sigues cuerdo a los 70, 80 años, como muchos de mis maestros, tú puedes seguir consultando.
Sí. Y justo eso. Eso es lo que digo, es nosotros, nuestro trabajo es ver pacientes y que el paciente esté feliz. Y un extra agregado, nosotros que pues es la dermatología, pues de repente hacemos redes sociales y ya, ¿no? Pero es un extra, pues nuestro, no es nuestra principal actividad diaria. Nosotros trabajamos 9, 10 horas al día en viendo pacientes y grabas contenido a lo mejor una hora al día o media hora, ¿no? Entonces es un pequeño porcentaje de tu día, ¿no?
Que hay gente que sí se lo toma en serio y le va muy bien. Y más que les vaya bien o que el dinero, es pues, que están contentos. Y eso es lo más
Sí,
importante. O sea,
sí.
si están contentos, o sea, por favor, síganlo haciendo.
Y eso es una de las partes por las cuales yo creo que vale la pena que muchos dermas sigan haciendo contenido, porque va a haber contenido siempre, pero hay que dar un contenido útil. O
Claro.
sea, ser como el que da el contenido de valor para que la gente no ande haciendo cosas que no debe, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, y luego tú tienes un producto, hiciste un producto, hicieron Gaby tú un producto, un retinol.
Sí.
¿No? Cuéntame cómo es la experiencia de hacer un producto.
Pues mira, en la misma pandemia, con esto del peeling de ácido retinoico que la gente estaba haciendo en sus casas, etcétera, yo dije, bueno, pues después de eso, ¿qué sigue? O sea, tú compraste el peeling o te hiciste un peeling, etcétera, pero pues hay que darle cierta continuidad, ¿no? Entonces, yo le decía a Gaby, oye, fíjate que, por ejemplo, están estos productos muy buenos, pero todos cuestan 1500, 1800, 2500 pesos, una crema de 30 mililitros
Claro.
que te va a durar mes y medio, mes, dependiendo más, menos de cuándo te pongas, etcétera. Y le digo, creo que se puede desarrollar algo que esté bien hecho, que esté padre, que esté bien presentado, y que el precio sea justo. Así empezamos. Afortunadamente todavía tenemos un par de frascos. Mi mamá los tiene.
¿De los
De
primeros o
los
qué?
primeros,
Ah, wow, qué perro.
sí. Entonces,
¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre?
eso lo lanzamos. Al principio no tenía nombre, se llamaba suero nada más como retexturizador. Suero retexturizador doble porque tiene retinol y ácido glicólico. Y ya después, digo, esa fue nuestra forma como de pilotearlo, ¿no?
Claro.
Hay un libro que está muy padre que se llama The Lean Startup, que dice que
Ajá.
si tú quieres emprender un proyecto, pues no necesariamente necesitas tener mucho presupuesto ni la gran inversión. Oye, primero vamos a pilotearlo a ver si funciona.
Claro.
Ya funcionó, etcétera. Ah, bueno, ahora sí inviértele, ¿no? Digo, para que no hagas las cosas así
Que toda la carne del asador.
Tan descuidado, exactamente, ¿no?
La Lean Method también hay. Los ingenieros usan mucho eso, ¿no?
Exactamente. Pues
es Lean que, Construction.
Que Lean es, Construction, sí. Exactamente. Entonces, pues lo piloteamos. No me acuerdo cuánto tiempo estuvimos vendiendo ese suero. Si fue del 2020, probablemente... Creo que fue un año, porque en el 2021, en diciembre, fue cuando ya finalmente lanzamos Procere, que ya es nuestra marca, ya bien hecha, bien diseñada, etcétera. Y ya vamos a cumplir ahora en diciembre dos años y pues estamos muy contentos.
Entonces, tú, ya por curioso yo, tu retinol, ¿qué porcentaje del glicólico? No del retinol, pero del glicólico.
De retinol es 0.5% y de glicólico 5%.
Y normalmente, ¿lo recomiendas cuántas veces a la semana? ¿Diario? ¿Tres veces?
Puede ser diario. Digo, si nunca has utilizado ningún retinol, tal vez, digo, a pesar de que... Es un producto súper noble y es muy bajito, como bien sabes. A lo mejor pudieras empezar a utilizar en noches alternas, una noche sí, una noche no. Eventualmente, realmente todo mundo lo utiliza diario por las noches, su protector solar durante el día y sin problema.
Perfecto. Oye, yo lo quiero ver en la del ahorro y en mis farmacias. Vamos a
claro
meterle
que sí.
Ahí. Yo, fíjate que yo no tengo retinol de marca ni nada. Entonces sí estaría interesante empezarlo a meter, ¿no?
Claro.
Entonces,
que sí.
Vamos a pedirlo aquí, ya está la encargada de la farmacia para que lo pida, ¿eh? Ahí luego lo piden por Skin Selection también. Muy bien, entonces tienes alrededor de tu marca personal, pues tienes tu clínica. Luego tienes un café, güey.
Gaby tiene un café.
En su clínica tiene un café, ¿no? ¿Cómo empezó esa pasión por el café o qué?
Pues siempre, desde que nos conocemos, la verdad es que a Gaby siempre nos ha gustado tomar café. Siempre es de que, oye, pues vamos a uno de los momentos más ricos del día para mí es como el desayuno, ¿no? Entonces, siempre que podemos, salimos a desayunar aquí y allá, a platicar, la pasas bien, etcétera. También durante la pandemia, pues como no salíamos tanto, empezamos a hacer café en la casa. Nos compramos una máquina de espresso, un molino... me puse a ver muchos videos de YouTube acerca de sobre cómo preparar café expreso. Yo no tenía idea de lo complicado que es, o complejo más que complicado, sí. Los diferentes pasos, las diferentes variables que tienes que tomar en cuenta, etcétera. Lo empezamos a hacer. Siempre teníamos el sueño super guajiro de tener una cafetería algún día, ¿no? El algún día.
Que claro.
Y ya finalmente cuando empezamos a ver espacios para poner mi clínica, conseguimos un lugar que era relativamente amplio. Y le dije, oye, mi amor, pues se me hace que aquí en un rinconcito cabe el café. Entonces lo empezamos a desarrollar a la par que la clínica. Y Gaby ya va a cumplir 4 meses con ese proyecto. Y la verdad es que estamos muy contentos.
Oye, ¿y cómo se llama el café?
El café se llama Cara Lavada.
Cara Lavada, perfecto. No, y me tocó ver, yo tomé un curso de cómo hacer un podcast con tu hermana, ¿no? Y yo no sabía que era su hermana. Y haz de cuenta que subió ella una historia en Instagram en Cara Lavada y yo le escribo, ese café es del Memo. Y me dijo, ¿quién? ¿Mi hermano? Y ya mandó una foto con Memo y yo me moría de la risa. Pero bueno, qué padre. Entonces... aparte de la derma, pues ya tienen su propio café.
Gaby.
Y bueno, Gaby, ¿y tú tomas el café negro? ¿Le pones leche, azúcar? ¿Cómo te gusta?
Yo, o sea, mucha gente dice de que, ay, de seguro eres un experto del café, y claro que no. Yo empecé tomando el frappuccino del Starbucks, así gigantesco, con un chorro de
caramelo.
Exactamente, y luego eventualmente pasé al café latte, ¿no? Que tiene no me acuerdo cuántos mililitros de leche. Y luego Gaby me decía de que no, es que a mí me gusta más el capuchino porque tiene menos leche. Entonces ya cambié al capuchino, que tiene un poquito menos de leche. Ya lo endulzo menos, le he agarrado más como el gusto, ¿no? Yo creo que es ese tipo de cosas, tipo la cerveza, el vino, que como que poco a poco. Y hasta que no pruebas algo rico, claro, descubres el verdadero sabor.
No, aparte dice que el paladar va cambiando. O sea, eso pasa mucho, por ejemplo, con vinos. Que normalmente cuando somos jóvenes nos gusta el vino el rosado, ¿no? Que es más dulce. Y luego vas madurando, empieza a gustarte el blanco. Y ya cuando tu papila madura más, ya te gusta el tinto, ya no te gusta el dulce, ¿no? Entonces, como va madurando conforme creces, el café, hay gente que claro. dice que es igual, ¿no?
Yo sigo tomando aguas locas.
Aguas locas. Yo sigo siendo fan del vino blanco. Ese es mi favorito hasta la fecha. Y el Bacardillo, dicen que el barrio nunca sale de uno. Entonces
Tienes cara de que tomas Bacardí.
yo soy fan del bacacho. Oye, bueno, vamos a hablar ahora un tema que cuando hablé con Memo, coincidimos en que hay un tema importante y padre que a muchos que siguen a Memo o a mí o a otros doctores y que les gusta este tipo de podcast, es ¿qué consejo le darías tú a un médico que va empezando o que quiere empezar su práctica? O sea, o los errores que nosotros cometimos cuando recién empezamos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú viviste todo el irte a estudiar a varios lugares, el llegar, trabajar en una empresa como más grande y después salirte y empezar a picar piedra. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar solo?
Realmente hay diferentes formas de empezar. No hay una forma correcta o incorrecta. Tú puedes empezar solo, tú puedes empezar con un grupo, tú puedes combinarlo. Realmente todo, no sé, depende de cómo se te presenten también las oportunidades, ¿no? Que hay que saberlas reconocer y aprovechar. Algo bien importante, y siempre lo digo a todas las personas, o sea, que van, slash, vamos empezando, es que esta es la época de la cero discriminación de oportunidades. Entonces, obviamente, cuando tú vas empezando, tienes que estar dispuesto a casi todo. Casi todo.
Casi todo.
Que es cuando yo, por ejemplo, mis primeros años como especialista, oye, que un paciente, pero es en tal horario, claro que sí. Oye, un paciente, pero sábado en la tarde, claro que sí. Oye, es que te habla un amigo que tiene un paciente, pero es internado y tienes que trasladarte al
Al
hospital
hospital.
para ir a verlo, claro que sí. Entonces tienes que decirle que sí a todo. No tienes que, ya no digo tienes que, es una recomendación. Pero es algo que te ayuda mucho. Gaby se acuerda de cómo muchísimas tardes yo iba a la clínica a nada, a estar sentados. Y estaba ahí todos los días, todos los días, todos los días, porque cuando alguien marcaba la clínica y preguntaban por un doctor que estuviera disponible, las asistentes sabían de que, ah, pues aquí está el
Aquí
doctor
está
Guillermo,
Memo.
aquí está Memo. Pues aquí está el doctor y él no él le dice que sí a todo, ¿no? Ese es un consejo que daría.
Y ese consejo igual se traduce al el trabajo constante, ¿no?
Sí.
Porque al final no tenías que estar ahí, pero a ver, yo quiero crecer, quiero seguir conociendo, que me conozcan los pacientes y quiero estar aquí, ¿sabes? Entonces, eso es parte fundamental. Y luego, por ejemplo, ya cuando tú pones, empiezas con tu proyecto y con Gaby tú de la clínica, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar una clínica? Así como tú, ¿con qué batallaste al principio que dices, güey, si hubiera sabido esto, no mames?
Pues es algo gigante, ¿no? O sea, yo cuando empecé el proyecto de la clínica, pues ya tenía cierta trayectoria, ya tenía
Claro.
cierto número de pacientes. Yo sabía o di dije, lo más probable es que sí vaya a tener todavía muchos pacientes, ¿no? Ya
Simón.
tendría que pasar una tragedia, un periodicazo, ¿no? Para
El sueldito de los 50,000 pesos,
Exactamente,
¿eh?
tendría que pasar algo terrible para que me quedara sin pacientes, ¿no? Pero hay gente que decide empezar su práctica privada desde un inicio, lo cual también se puede. Pues son muchas cosas, realmente si alguien tiene alguna duda me especifica o algo, yo con todo gusto les puedo ayudar. Algo bien importante y que ha sido parte de mi éxito profesional es mantenerme centrado porque es muy fácil perder piso en cuanto a que yo sé que si mi receta tiene un producto más, pues ganas tantos más. Y yo sé que si al paciente, en lugar de un spray que use en su casa, le dices que venga contigo cada mes a que le hagas tal cosa, pues también ganas más. Entonces, es muy fácil caer en conflictos de interés. De hecho, en países como Colombia, Brasil, los dermatólogos no pueden tener su propia farmacia. Entonces, el hecho de que aquí en México sí lo hagamos es una muy buena oportunidad, es algo muy bonito, es algo muy padre. Es una fuente extra de ingreso que invariablemente se transforma en un conflicto de interés. Entonces hay que tratar de mantenerlo pues muy bien autovigilado.
Eso que dice Memo a mí se me hace fundamental. Parte de eso, cuando yo subí la caja de preguntas, yo subo caja de preguntas de que voy a entrevistar a Memo. Y hay gente que me escribió y me dijo, quiero saber por qué es tan ético. Y justo esa es la impresión y lo poco que te he conocido, que es la impresión que me da. Y mucha gente a mí me escribe por Instagram y yo sí leo todo lo que me escriben. Y me dice, yo soy paciente de Memo y es la persona más ética que conozco. Y eso es lo que a mí me motiva y me motivaba a hablar contigo. Porque
Yes.
justo eso que acabas de decir para mí es fundamental porque se puede perder muy fácil el piso y caer en la vendimia. Y creo que es un error muy grande. Justo uno de los consejos que yo también quería dar era ese, que me pasa, por ejemplo, yo estoy y yo no creo que los faciales cubren el acné, y lo he dicho mil veces, ¿no? Yo soy así. Yo nunca mando a un paciente, ah, facial Kames. Y ahí están las cosmetólogas en mi clínica picándose el ojo o lo que sea, ¿no? Dice, este acá nunca me manda nada. No importa. Pero porque yo así soy, ¿no? Entonces, yo al paciente a lo mejor de acné no lo veo mensual, te veo en 2 meses, te veo en 3, o no sé, y tu medicamento te va a durar para tanto. Porque trato de eso, cuidar eso al final es un recurso que la gente va a gastar y tú puedes perder eso. Y si tú le dices a un paciente, como dices, cada mes vas a venir a un hidrafacial, pues el paciente va a gastar no sé cuántos miles de pesos mensual extra en hacerse un procedimiento que a lo mejor no es tan necesario. Hay gente que a lo mejor sí le va bien, ¿no? Pero a lo mejor no cambies. Entonces, yo soy muy así en eso, entonces comparto mucho eso que acabas de decirme, porque así como es procedimientos en tu clínica que pueden ser un exceso o innecesario, también cae en una lista de 20 productos de skincare, que ni al caso.
Y sí pasa.
Y pasa, pero a mí me llegan recetas así. ¡Puf! O sea, y yo no digo nada, ¿no? Pero al final la gente que me toca, la gente que ha venido, es que el doctor Mario me da 3 productos de día y 3 de noche. Y yo, pues sí, no ocupas otra cosa más que
Es que no
tú.
se ocupa más.
No, ocupa más, ¿no? Y cuidar eso, esa ética, y yo, bueno, ética y no, pero también ponerte en ese zapato. Porque a ti también te cuesta ir al doctor. O sea, tú fuiste un paciente, a lo mejor. Yo me acuerdo, yo era paciente de acné. Y a mí me chocaba pedirle dinero a mi papá para que ir al dermatólogo a pagar mi isotretinoína y mi consulta cada mes. Y a mí me decía cada mes ir el
Cada
doctor. Cada
mes.
mes yo iba, ¿eh? Cada mes. Y me daba una al día y cada mes ir por su recetita. Y él siempre andaba con su whisky en hasta era un. Era, sí, whisky. Mi
Tu
derma en
derma.
Tijuana, un whisky acá, sí. ¿Cómo estás?
Es un buen
Pero
consejo.
aprendes cosas, y antes de él fue el único que al final me ayudó con el acné. Yo iba con otros dermas que no me daban medicinas.
Claro.
Pura crema y faciales mensuales, y estuve 5 años con acné. Y con él estuve 6 meses, pf, se acabó. Entonces al final, parte de cómo soy yo fue porque lo que viví.
Claro.
¿Verdad? Entonces son cosas que te van formando, ¿no? Aparte de eso, a la hora de adquirir equipo, ¿tú qué le aconsejas a alguien que va empezando para comprar equipos o para hacer redes sociales?
Que no se fije en lo que están haciendo los demás. Y que no escuche
Escuchen esto, ¿qué va
lo
a
que les
decir?
dicen los vendedores. Porque la gente llega contigo y más si ya emprendiste, si ya tienes tu clínica, dicen, oye, el doctor Mario ya se compró el equipo y le está yendo muy bien. Cosa que no sabemos si es cierto, ¿verdad? No
Exacto.
lo dudo, no lo dudo. O sea, pero dicen, oye, es que el doctor ya lo tiene. Y el doctor tal. Y te dicen, se va a pagar solo. Pues ellos no saben qué volumen de pacientes tienes, qué tipo de pacientes tienes, qué patologías ves. O sea, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso y o sea, ser muy medido con tus riesgos.
Exacto.
Ser muy medido con tus riesgos.
Al final, justo tienes que ver qué tipo de paciente tienes, ¿no? ¿Qué patologías ves? Porque si tú ves, no sé, 10 pacientes al día de acné, ¿Para qué te vas a comprar un pico, güey, que un pico segundo que me ves un melasma a la semana? Un ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Porque luego ya vas a caer oye, tengo un equipo que tengo que pagar no sé cuántos miles al mes y el paciente viene de melasma, a lo mejor no ocupa ese equipo, pero oye, pues aquí lo tengo.
Claro.
Ese es lo que tenemos que cuidar. Entonces, yo digo que el éxito del derma no está en los equipos que tiene, sino en cómo es él con su paciente, ¿no? Y que cuides que no quieras tener todo lo que existe.
No. No quererse comer el mundo, no compararse, eso es algo bien importante. Yo muchos años sufrí porque te comparas, ¿no? Oye, tal persona de que o ya puso su clínica, o le está yendo muy bien, o ya tiene tres láseres y yo nomás tengo uno, o ya compré el primero y yo no tengo ninguno. Y entre más aprendas como que a entender que todo tiene su tiempo y que la historia de cada quien es diferente,
Claro.
aflojas, te sientes más tranquilo y te va mejor.
Sí. No, y aparte, pues no, no, el chiste es disfrutar lo que haces. Y si tú estás pensando en comprar y gastar, no, estás disfrutando lo que estás haciendo día a día, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo tengo algunos láseres ahí, la neta hay unos que ni los uso. Entonces yo le digo a la gente, le digo, güey, la neta, no tienes que gastar en un láser, tú haz tu consulta bien y se acabó. Si te sobra tu dinero, bueno, empieza a comprar un láser que te sirva para el volumen de pacientes que tú tienes y la patología que tienes. Haz tu análisis. Pero no comprar porque llegaron a decirte que esa es la moda, ¿verdad?
Claro.
Entonces, por ejemplo, yo tengo un Morpheus que lo uso, güey. Uno a la semana, dos a la semana, que es Morpheus. Y ni lo ofrezco, me da igual a mí. Yo lo uso más en depilación porque compré una plataforma de depilación, que es el DioLace. Entonces, se usa muchísimo más la depilación que el mero Morpheus. Entonces, y yo no estoy con la, ay, sí, quiero ofrecerlo. Mira, el que pregunte de repente, pero no es algo que yo considero que vale la pena, la verdad. O sea, hay gente que ve cambios y está padre, textura, algo de cicatriz de acné, algo de ligera tensión, va. Pero no, no es como la gran cosa. Y si tú estás empezando, no te conviene comprar Morpheus.
Claro, sí, no, no, no,
Cero,
no.
cero.
No, no.
Si tú escoges un equipo, ¿qué aconsejarías?
No, el que más te convenga. O sea, el que más se adapte
De a tú.
a todo lo que ya dijimos. A todo lo que ya dijimos. Unos dicen que luz pulsada, otros dicen que CO2 y todo, pero todo depende
De lo que ves.
de lo que tú veas.
Claro.
Y de lo que quieras, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues a lo mejor puedes tener 1000 pacientes, pero sabes que no lo quiero comprar y no lo quiero comprar.
Exacto.
Y ya, y está perfecto.
Sí. Oye, y consejo de redes sociales. O sea, tú explotaste en plena pandemia y tú fuiste cambiando, ¿no? Ahorita casi no subes mucho reel. Contestas historias y yo veo tus historias y eso sí estás activo y metes tu vida personal y metes tu clínica y metes pacientes y está muy padre. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando redes sociales, por ejemplo?
Uno es entender que, o sea, no, no quiero decir que es una necesidad, pero es una herramienta muy valiosa. Hay que entender que hay varias formas de hacerlo. Hay gente que dice, es que me da pena y no quiero hablar. Bueno, pues no hables, puedes hacer otro tipo de contenido. Definitivamente es algo que tienes que estar tú involucrado, no puedes definitivamente, y ni lo hagan, de contratar una agencia que te va a crear contenido, que se van a inventar ellos solos y que ellos solos lo van a subir, o sea, y que no van a tener tu supervisión, tu esencia, ni lo hagan ni lo inviertas.
Y que por eso vas a crecer en seguidores,
De
te
que
están vendiendo humo. O sea,
no, no,
así
no.
no funciona las redes sociales en
Hey,
derma, por lo
algo,
menos.
algo que me ha funcionado mucho es simplemente compartir de cosas de lo que hago en el día a día. Las preguntas, la verdad, es que en su momento, ya no lo hago, pero en su momento fueron algo bien importante porque los mismos seguidores te van marcando la pauta y te van dando ideas.
Claro.
Tú no tienes que pensar, tú nomás tienes que contestar. Eso está increíble. Eso está increíble. Que al principio yo inventaba mis propias preguntas porque no tenía.
Okay, no,
Na,
no,
nadie me ponía
nadie
nada.
te preguntaba.
Nadie me ponía nada. Digo, no
Ah, bueno. Sabes que
tenía.
nadie nunca ha sido tan honesto al decir eso, porque yo creo que todos hicimos eso algún día. Ah,
Claro,
bueno.
pues es que, o sea, dices, oye, a ver, pues yo tengo ganas de ver más pacientes, no sé, que se quieran quitar lunares. Entonces yo ponía la cajita de preguntas, nadie ponía nada. Entonces yo ponía, de que, doctor, ¿cuál es el procedimiento para quitarme 3 lunares de la cara? Y ya explicabas, no, mira, es muy sencillo, tú vienes, yo te veo en la consulta, es un procedimiento muy sencillo, pero me dan anestesia local, pa, 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 y listo. O algo que dicen la gente, de que, es que no tengo muchos seguidores. Pues no ocupas muchos, ocupas uno.
Uno.
Una persona que te diga, oye, qué padre, ¿dónde está cosita?
Claro.
Ya se pagó. Ya se pagó. Y más algo que no tiene costo. Al menos no monetario. Te quita tiempo, pero no dinero.
Sí, claro. Y al final, eso está bien padre de las preguntas porque conectas. Y esa es la diferencia del que contesta preguntas y el que no. El que solo sube como otras cosas. Yo veo que sí contestas. Antes contestabas más, pero sigues contestando. Y sigues pasando tu vida, pones tu vida ahí. O sea, yo veo
Sí.
tu actividad diaria y eso está. Los que te seguimos decimos, güey, ¿qué está haciendo el Memo? O sea, güey. O sea, y hay gente que se mete a ver, ¿qué está haciendo Sofía? ¿Qué está haciendo Mario? O sea, es como, güey, o sea, es lo normal. O sea, te metes, si ya sigues a alguien, quiere ver qué anda haciendo. Entonces, sí está padre
Claro.
mantenerte activo y pues eso, ¿no?
Hay gente que decide mantener su vida personal aparte. Mira, ahora, o sea, entre que me vale y me gusta,
Ajá.
entonces digo, no, ¿para qué quieres tener una cuenta privada donde subes unas cosas y una cuenta profesional donde subas otras? Finalmente, y yo creo que es algo muy importante y que los pacientes valoran, es conocer el lado humano del médico. Eso te puede traer igual o más pacientes que la información técnica
Claro.
que compartes.
No, y aparte que también otra cosa es que cuando contestamos, o sea, preguntas, yo he visto cómo contestas así sin pelos en la lengua y eso a la gente lo valora. La gente que valora el que sea como auténtico. Muy auténtico y muy de que, oye, esto me está gustando. Yo por eso te empezaba a seguir, o sea, por ese tipo de respuestas. Me acuerdo que una vez, creo que alguien te preguntó de una crema de, no sé si era de SkinCeuticals o era de La Mer o ese tipo de cosas. Y tú, la neta, esa crema, pues te estás gastando de más en algo que es un hidratante. Y yo decía, wow, justo. Justo eso es lo que necesita escuchar las personas, porque hay gente que dice, es que si mi receta no vale 10,000 pesos, no es bueno los productos que me diera el doctor.
Claro.
¿Quién dice?
Y antes se acostumbraba mucho eso, ¿no? De que decían, oye, es que tú tienes que recetar algo que no puedan encontrar, no sé, en el súper.
Ajá.
Porque el paciente, te decían, el paciente va a sentir que le estás recetando cualquier cosa. Pero el paciente es un ser inteligente en la gran mayoría de los casos. Y si tú le explicas que nada más ocupas 3 cosas y que no ocupan hacer productos excesivamente caros, el paciente va a entender y te lo va
Claro.
a agradecer y te va a recomendar.
Claro.
Entonces al final te reditúa más. Que si te quieres pasar de vivo con un paciente, que le recetas 1000 cosas. Pues no.
Sí, no, no, la verdad, en eso sí igual lo comparto. Oye, pues vamos a pasar a la sección que la gente es la que más les gusta, que es preguntar al experto.
Usted quería.
Y hay muchas cosas, hay muchas cosas que preguntó la gente. Que quiere saber de ti. Entonces, aquí tengo hasta una lista. Entonces, la primera, y estos son de esas partes que luego subimos a shorts, porque normalmente escogemos en short, en un short de TikTok, de Insta, algo del área de nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces, tú eres dermatólogo, tricólogo, Memo, ¿algún suplemento que creas que sí sirve para alopecia?
Depende de la deficiencia. Si no hay deficiencia, no vale la pena suplementar.
Ok, en tu consulta, ¿qué ves que hay deficiencia?
A veces hay deficiencia de hierro, a veces hay deficiencia de vitamina D, vitamina B12, de zinc. A veces hay alteraciones hormonales, pero para eso hay que estudiar al paciente.
Si no hay una deficiencia, ¿serviría de algo?
Puede ayudar a algunos pacientes. Yo la verdad me limito mucho y finalmente pues me sigue yendo bien, entonces pues, sigo haciendo lo que hago, ¿no?
Al final, eso que dice Memo igual es lo que normalmente vemos. Si no hay una deficiencia, pues no te va a ayudar tanto. Yo lo que les digo es, a ver, si vas a gastar 1,000 pesos en un suplemento o 800 pesos en un suplemento, pues mejor gástalo en la medicina que necesitas en verdad para que mejores.
Claro.
Entonces es eficientizar el recurso. Es como parte de lo que tenemos que hacer.
Sí, y algo bien importante de lo del pelo es no quererse tratar uno solo. No quererse tratar uno solo porque caída de cabello, o sea, puede significar N cantidad de cosas diferentes, algunas muy banales, algunas cosas muy, muy serias que por querer estar tomando algo en casa por mucho tiempo, o sea, se puede ser
Perdiste tiempo.
perdiste tiempo.
Sí. Me toca mucho que hay pacientes que tienen una alopecia androgénica bien marcada, mujeres principalmente bien marcada, y sí, doctor, yo tomé 5 años biotina. Y yo, no, pues 5 años dejaste que la enfermedad progresara, porque tu
Claro.
biotina no va a bloquear la hormona que está adelgazando tu pelo. No te va a servir de nada. Eso es lo que tenemos, esa es parte del mensaje que damos. No es de que ven a consulta conmigo, es ve a consulta con alguien que sepa en tu ciudad dónde estás, o sea, ve, pero
Sí,
trátate pues, o
claro,
sea.
no tiene que ser con uno, definitivamente. Afortunadamente cada vez hay más médicos muy bien preparados. Y algo bien importante, y también lo que mencionábamos ahorita de los diferentes tipos de alopecias, hay unas que producen cicatrices.
Claro.
Hay unas que producen cicatrices. Entonces, yo la verdad no estoy muy de acuerdo ahorita, y no es porque me quiera quedar sin trabajo. Algunas personas que recomiendan, digo, oye, pues tómate minoxidil. Tanto en mujeres o tanto en hombres. Digo, oye, pero ni siquiera está revisando al paciente.
Sí.
Entonces, hay que revisar al paciente, y ni siquiera revisarlo, o sea, verlo bien de cerca, con el dermatoscopio, documentarlo, tomar fotos, porque así es como puedes ver el
La
seguimiento, etcétera.
plática, o sea, que te digo, conocer la historia de cómo empezó esto es muy diferente a alguien. Sí, tengo un mes que se me está cayendo el pelo, tengo 3 años.
Es un todo.
Es una diferencia abismal, ¿no? Oye, hay algo bien de moda ahorita, productos CBD con CBD para alopecia. ¿Qué piensas?
No lo uso.
No lo yo tampoco.
No lo uso y todos los días publico de casos de gente que le va bien. Entonces, a lo mejor me estoy perdiendo de algo, no sé. A mí, de todas las tecnologías, de todo lo que salga, si salen nuevos aparatos, si salen nuevos medicamentos, si salen nuevos productos, primero que lo prueben los demás. No me interesa ser el primer dermatólogo en México en
¿Qué es?
tener este aparato nuevo ni en tener el otro, porque ¿qué tal si después resulta que les provoca un daño? No, primero que lo usen los demás.
Primero que
Primero que lo
haya
usen los demás,
más evidencia.
aparte de los estudios que hicieron para tener el permiso para sacarlo, etcétera, primero ver la práctica real de los demás. No importa estar retrasado. Y ya después de que veo, ay, ¿sabes qué? Pues mucha gente lo está utilizando, ya vimos que no hace daño y que sí beneficia, etcétera, ya lo puedo incorporar. Entonces yo creo que el CBD sí puede tener su lugar como agente antiinflamatorio en casos selectos, pero tampoco quererlo poner de moda y usarlo para todo, ¿no?
Sí, no es la panacea, ¿verdad? Y lo mismo, eficientizar el recurso, hay cosas más efectivas y depende de lo que tengas, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a andar? Pero bueno, entonces el CBD, muy bien, hay algo que en el episodio con René hablamos. Tú tienes, Memo, una frase que es, un injerto de pelo sin tratamiento debería considerarse negligencia médica.
En el marco de un paciente con alopecia androgenética, lo más probable es que sí, se trate de negligencia médica. Es como si yo me dedicara a destapar arterias del corazón, pero no estoy tratando ni la presión alta ni el colesterol.
Y luego, después de ahí, no le dejas antiagregante plaquetario para el stent.
Aspirina, etcétera. Entonces, o sea, no. El trasplante capilar es una herramienta. Es una herramienta. Que tú debes de saber utilizar cuándo sí, cuándo no, etcétera, pero no puede ser tu única herramienta. Y hay muchos médicos que es la única herramienta con la que cuentan, y pues no, te estás perdiendo de muchas cosas y estás perjudicando a mucha gente.
Claro. Y a ver, por ejemplo, hay mucha gente que quiere saber, pones tú, va un paciente que nunca se ha tratado de su alopecia androgenética, tiene entradas, tiene problema en la coronilla, le pone y va a un lugar a que se ponga pelo. Y después no se trata, ¿qué va a pasar con el pelo? ¿Se va a caer? ¿Se va a quedar?
Lo que implanten, lo más probable es que sí se mantenga, o a lo mejor no, si lo tomaron de unas áreas que eventualmente se iban a adelgazar, pero
Okay.
el mucho cabello que todavía tenían, aunque estuviera muy finito, pues se sigue adelgazando. Se sigue adelgazando y después puede haber áreas donde sí tienes cabello y áreas donde no, entonces se puede ver incluso peor o menos estético que si no tuvieras hecho nada.
Tú, muy parchado, ¿no?
Muy
Como
parchado,
muy parchado.
exactamente. Sobre todo cuando son pacientes menores a 30 años. Hay un artículo muy, muy padre que acaban de sacar Sergio Bañó, pero junto con otros especialistas que se dedican casi exclusivamente al trasplante capilar, acerca de buenas prácticas se hizo como un consenso. Uh-huh. Y uno de los puntos en el consenso es, en pacientes menores a 30 años, hay que dar tratamiento, estabilizar por lo menos unos 4 a 6 meses, y ya después valorar.
Entonces, normalmente alguien que se quiere operar, que se quiere poner pelo, ¿cómo es la cita de valoración alopecia androgenética un hombre? ¿Qué se ve en esa consulta para...?
Primero nos aseguramos que el diagnóstico esté correcto. Hay que ver muy bien su edad, si ha llevado o no tratamientos, qué tratamientos ha llevado, porque presentes que dicen, es que ya usé todo. Y a ver, ¿y qué es todo? Y ya te salen unas cosas que nada que ver.
El romero.
Hay que ver cuáles son sus expectativas. Hay algo que se definió hace mucho tiempo, que es el concepto este del área donadora segura, que es un área que por lo general abarca la región posterior, los laterales, que es cabello, que desde su origen es diferente y que por lo general no se adelgaza o se adelgaza mucho menos con el paso del tiempo. Es imperativo, es fundamental para que esto funcione y que el paciente tenga una buena área donadora. Si no tienes, o sea, porque no estamos creando cabello de la nada. Se tiene que tomar de un lado y redistribuirlo y colocarlo en otro lado.
Y luego es un arte, ¿no? Hacer desde el diseño, porque luego se ve bien raro, y la dirección que ponen los pelos, ¿no?
Sí, claro.
Ahí, ¿qué tienes que cuidar así a detalle?
Pues ver muy bien las facciones del paciente, la edad del paciente, el tipo de cabello, no es lo mismo si tiene un cabello muy fino o cabello muy grueso. Son cosas bien importantes que tienes que tomar en cuenta al momento de planearlo y saber que es algo que vas a estar planeando, o sea, que lo que estás haciendo ahorita pues le va a durar al paciente toda la vida. Entonces no estás planeando para un año, sino para 50 años.
Porque al final, si tú pones todo acá como un cuadrado, luego se va a empezar a caer y se va a ver bien.
Sí, claro.
¿No?
Tienes que hacer un diseño, siempre le digo, que se vea bien para el paciente a los 35 y a los 95.
Claro. Ah, súper bien. Y eso es una de las cosas que tienen que cuidar, y aparte el tratamiento posterior, claro, al injerto. Ahora, cuando tú te pones un injerto, normalmente ese pelo que pusieron se va a caer, no se va a caer, ¿cómo qué le explicas tú al paciente
después? Hay una fase de caída al inicio, es el puro filamento, ¿no? El folículo, toda la maquinaria se queda implantado, descansa unos 4 o 5 meses y posteriormente poco a poco empieza a crecer de nuevo.
Ok, perfecto. Ahora, hablando un poco de otro tipo de alopecia, quitando la alopecia androgénica, en alopecia por tracción, mujeres que usan o extensiones por mucho tiempo, mujeres con peinados muy estirados, que empiezan a perder pelo en las zonas temporales, ¿pones injerto ahí? ¿Qué solución les das a la gente cuando en verdad ya hay cicatriz, pues?
Lo platicaba con Roxana Castañeda el otro día. Lo que hay que hacer es, primero, que ya no esté el
la
tracción, ¿no? Que la paciente me dice, no, ya no me estoy peinando. Antes me peinaba así de que súper estirado porque era militar o era enfermera o bailarina o en la primaria. Pero ya no lo hago. Ah, perfecto. Y luego se da tratamiento para ver qué tanto mejora.
Ajá.
Y ya después se pueden rellenar esos huequitos, aumentar la densidad con el trasplante capilar.
Y ahí, por ejemplo, ¿como cuántos pelos normalmente una prox?
Depende del área totalmente.
Ok. Y normalmente también pones en barba, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo es el injerto de barba? ¿De dónde sale el pelo?
Igual, de la parte posterior y de los laterales.
¿Y cuánto más o menos aprox se cuesta un implante de barba?
Híjole, depende muchísimo.
Lo que pones, ¿no?
Exactamente.
Pero así rangos. Es que me preguntan muchos precios, yo no sé.
Pues, ¿qué te puedo decir? Rondará a lo mejor entre 95, 120 mil pesos. Depende muchísimo.
¿Qué tanto se va a poner? En la barba, hablamos de la barba. Perfecto. Oye, y en alopecia, otro tipo de alopecia, que es la alopecia areata. Es una alopecia para la gente que de repente hay círculos sin pelo, es una enfermedad autoinmune, el cuerpo por alguna razón ataca el pelo. ¿Qué consejo le darías tú a un paciente que de repente se ve en el espejo y ve círculos sin pelo?
Que vaya a consultar.
Y aparte de una consulta, ¿qué cosas son factores que le están afectando?
Híjole, pues es que puede haber otras enfermedades agregadas, como problemas de la tiroides, Hay que ver cómo están los niveles de vitamina D. Muchísimas veces hay factores emocionales involucrados, muchas veces lo relacionan o problemas que tuvieron en la casa o en el trabajo o algo personal. Entonces, son cosas que se ven durante la
La
consulta.
consulta y el estrés. O sea, el estrés es
Es
fundamental
fatal, sí.
en esa enfermedad. Digamos que tenemos predisposición genética hay personas a tener alopecia areata y hay
Sí,
un
claro.
detonante. ¡Pum!
Sí, claro. O sea,
¿No?
no es porque es muy frecuente, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿y se me cae por estrés? Siempre digo, si fuera por estrés, yo estaría calvo.
Sí. Tiene que ver cómo.
Exacto. Es el estrés, pero en un contexto.
Sí, claro. Por ejemplo, a mí me ha pasado alopecia areata 3 veces. En la barba, una y dos acá atrás. Y con tratamiento, pues se me fue, ¿no? Y se recuperó. Pero pues tengo esa predisposición genética a episodios emocionales estresantes, ¡pum! Que me dé estrés.
No lo hagan enojar. No lo hagan enojar.
¿Ves?
Luego
¿Ves?
la gente se pregunta, o sea, se enoja cuando tú pones cajita de preguntas de que es que no me contestas. No es una obligación. Es un servicio informativo, educativo, no asistencial. Es decir, no es una consulta.
Sí,
Y no estás
claro.
obligado. Malo si te pagaran y no contestaras. Pues ahí sí, ¿verdad?
Ahí sí, ¿verdad? Pero no, es por amor al arte. Y luego se enojan de que siempre contestan las mismas. Pues es que la mayoría pregunta eso, pues hay que darle gusto a la mayoría.
Y yo creo que tú decides, o sea, tú estás en tu
De
derecho, en tus
derecho.
redes, en tu Instagram, que tú haces con tu tiempo a contestar lo que tú quieras. Y si es la misma pregunta siempre, que así sea.
Y si
Perdón.
es con sombrero, mejor,
Si es con
¿no?
sombrero,
Dice.
es puntos extra.
Punto extra. Oye, una pregunta que también me hicieron para ti. ¿Qué opinas del láser? ¿Algún láser, cierto? El láser para crecimiento de pelo.
Es algo que puede ayudar. Yo no creía, pero la verdad es que sí hay estudios que pueden demostrar cierta eficacia. Yo la verdad es que no lo hago.
No, yo tampoco.
Volvemos a lo mismo. La verdad es que con los tratamientos estándar nos va muy bien. Con los nuevos medicamentos que han salido en los últimos 5 o 6 años, la verdad es que nos va muy bien. Y muchas veces, cuando no les va tan bien con eso, es difícil
¿Qué otra cosa les
que
ayuda?
con unas inyecciones, con un láser, de que vaya a ser lo que necesitaba finalmente para que les crezca el pelo.
Claro. Oye, y hablando de eso, hay estudios que comparan, por ejemplo, una alopecia androgénica de masculina, dutasteride con finasteride. ¿Tú hay algún caso que digas, yo prefiero finasteride o...?
Con la versatilidad que tiene, de que hay pacientes que se los das tantos días por semana o
Sí,
más
ajustando dosis.
o menos, la verdad es que me parece algo más flexible.
No usas el otro, pues.
En ciertos casos,
Sí, todavía algunos.
todavía tiene su
¿Cómo en
cabida.
qué casos?
Pues a lo mejor si son pacientes que no tengan un así tan avanzado, o a lo mejor edades un poquito mayores o un poquito menores.
Ahí vas ajustando.
Sí.
Oye, una pregunta también que me hacen mucho. ¿Algún champú que tú recomiendes para el cuidado del pelo normal, pero del súper?
Del súper. La que es muy buena para ese tipo de todo el tema de cosmética capilar es Roxana Castañeda. Es increíble el conocimiento que ella tiene. Daniela también. Si la piel cabelluda realmente no tiene problemas. Luego, algo que sucede muy, muy frecuente es que llegan muchos pacientes con caspa. Y me dicen, es que yo uso shampoos y yo uso shampoos buenos, doctor. Yo busco que no tengan sulfatos
Sulfatos.
y todo. Le digo, oye, pero pues es que un sulfato ahí 2, 3 veces por semana, pues nos va a ayudar a que esto esté más limpio y con menos caspa, ¿no? Entonces yo les enseño cómo alternar el shampoo que tienen con un shampoo que limpie un poquito mayor, más a profundidad, etcétera.
Claro, porque luego caemos en lo de las redes de que no tenga sal, que no tenga sulfatos, que no tenga parabenos, pero no está limpiando tu dermatitis seborreica que necesita una limpieza bien, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿hay un límite a la hora de poner un injerto de pelo en un hombre? ¿Hay un límite de edad, un límite de cirugías que se pueda hacer en la vida?
Todo depende de su reserva del área donadora. Siempre yo soy muy fan de las analogías y le digo al paciente que tampoco se trata de deforestar. No podemos deforestar tu área donadora porque si después, o sea, puedes tener más cabello en un área y acá que no tengas, o sea, la verdad es que es algo terrible, ¿no? Entonces es algo que tienes que ir cuidando. Para eso hay mediciones de densidad, cabellos por centímetro cuadrado, cuántos puedes quitar, etcétera. Y en cuanto a edad, mientras el estado de salud lo permita, mi paciente más grande creo que tiene como 73 años.
Wow.
Y bien.
Y todo bien.
Sí.
Perfecto. Sí, fíjate, eso es bien importante porque tengo pacientes que se han operado como 5 veces. No, ya no tienen nada atrás. No, no,
Claro.
no, 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 no va por ahí. Oye, hay una pregunta que me hicieron para ti, que está bien interesante, que dicen, si vale la pena dormir con el pelo, hacerse una trenza en el pelo y pelo seco y funda de seda en su almohada, que para que no haya frizz en el pelo. ¿Crees que en verdad vale la pena?
Puede ayudar un poco, por ejemplo, definitivamente si disminuyes la fricción, pues también se puede dañar menos el cabello. Algo importante, yo consideraría no dormirnos con el cabello húmedo, ni mucho menos si va a estar húmedo y recogido.
Okay.
Y ya lo demás, digo, también todo hay que ponerlo como en balanza, ¿no? Luego está este tema de que, oye, dices, pues es que dicen que tenemos que dormir boca arriba para no arrugarnos.
Ah, por
Pa
la
para, para, para no
la
apoyar,
arruga del
apoyarnos sobre la almohada, etcétera. Y digo, es cierto, pero pues también uno decide
¿cómo
qué
descansa?
riesgos tomar, ¿no? Yo no me importa tomar el riesgo de arrugarme con tal de dormir de lado con la almohada rico, etcétera.
Está bien. Oye, hace rato que te pregunté, se estaba burlando Gaby. Quiero saber, ¿cuál es tu skincare? ¿Qué te pones en la cara?
Me lavo la cara en las mañanas y en las noches
¿Qué
con
jabón usas?
el que me regalen.
El que haya acá.
El que me regalen. Afortunadamente los dermatólogos. Luego los dermatólogos, hay que tener cuidado porque los dermatólogos te recomiendan, no, es que yo uso este y todo. Pues sí, cabrón, porque te lo regalaron. O sea, pero tú no lo pagarías. Tú no lo pagarías.
Claro.
Entonces, uso varios de diferentes marcas. Todos buenos. Mi piel es mixta, entonces.
Al
Algo
final del día.
que vaya a acorde.
Acorde. Y si tienes que elegir uno de los que has usado, que digas, oye, pues creo que estos dos me gustaron más. Para tú que eres piel mixta, como para jabón de cara.
Gusta mucho y son muy similares. El de Cetaphil, el de CeraVe, el de Faclar, pero el de Faclar normalito, no el
No
microexfoliante.
el microfoliante, sí.
Eso es cuando tienen la piel muy, muy grasosa para la espalda, etcétera. El Clean Ans es muy bueno, el Keratinyl, la verdad es que son todos muy muy similares.
Sí. A mí de esos que dices, yo uso mucho, me gusta mucho de Faclar, pero hay una que casi nadie usa, que es el Crema Moussant, que está, ese
¿De qué
me,
marca, perdón?
de Faclar, pero Crema Moussant, y ese Faclar Crema Moussant y está bien padre, no te reseca
Ese lo
tanto,
usaba de joven, fíjate, no me
y
acordaba.
ese, ¿no? Y ya casi nadie lo usa, ¿no? Justo, pero ese es de los que yo digo, ahí en el baúl de los recuerdos, digo, ese es de los que me ha gustado la sensación que deja en la cara, ¿no? Y bueno, entonces lavas tu cara y luego, ¿qué más?
En la mañana trato de utilizar algo que me hidrate, que puede ser o el puro hidratante, o muchas veces hay sueritos de vitamina C, que también te terminan hidratando la piel, etcétera. Se va rotando en base a lo que tenga.
A lo que tengas. ¿Y en la noche te pones alguna terapia?
Sí, uso retinol.
Retinol, el tuyo.
Sí. Me
Ah,
gusta
bueno.
mucho, me gusta mucho tomar baño en las noches. Entonces aprovechas para lavarte la cara, sales, te pones retinol
Y listo.
a dormir.
Perfecto. Muy sencillo, la verdad yo también soy muy básico, yo uso dos cosas y se acabó, ¿no? No, no, no hay necesidad tanto de ponerse tanta cosa. Oye, algo también que preguntan mucho, ¿es necesario lavar la cara o desmaquillarte antes de ir al gym?
Recién,
O
o sea,
sea, si tú
¿a qué hora vas a
imagínate
ir?
en la tarde
Vas a ir al gimnasio en la tarde.
y estás en el maquillaje del trabajo.
¿Ocupas desmaquillarte para el gimnasio? Probablemente no.
Probablemente no, ¿verdad? No, no es algo que afectaría tanto.
Pues no, digo, vas a sudar, se va a correr todo lo que traes puesto, pero finalmente, pues después del gimnasio te vas
Vas a hacer
a
tu aseo.
te vas a bañar,
Sí.
¿no?
Esa es una de las preguntas. Igual yo decía, pues no, no, no es como que una regla que te tengas que desmaquillar antes de ir al gimnasio. Al final, pues lo vas a
Luego
hacer
hay que tener
después.
cuidado porque muchas de las cosas que decimos en redes sociales de tienes que hacer esto, tienen que hacer lo otro, son cosas que nosotros creemos.
Sí, claro.
Las cosas que nosotros creemos o
Sí.
consideramos.
O
No porque dice en algún lado bien hecho, bien estudiado, etcétera. Eso es porque creemos que
yo
es lo
igual, por
mejor.
ejemplo, eso justo que dices, yo les digo, no hay ningún lugar que diga yo soy piel grasa, no. O sea, yo soy un foco. Y le digo, No hay ningún lugar que diga que la piel grasa no necesita una vitamina C, pero yo no me pongo una vitamina C de día porque voy a brillar más de lo que ya brillo. Entonces, nadie lo dice. Yo lo digo porque yo creo, ¿eh? Son de las cosas
Claro.
que me va a dar más brillo. ¿Para qué me voy a poner una vitamina C yo? Mejor me pongo otro antioxidante con una niacinamida o solo me pongo mi hidratante y mi bloqueador, se acabó, ¿no? Pero son cosas que igual, no hay un estudio que te diga la piel grasa no necesita vitamina C, quién sabe, pero no me va a gustar ponerla.
Hay muchas cosas que no sabemos.
Exacto. ¿Algún libro que te haya dejado algo?
Sí, llevo varios años leyendo acerca de filosofía, sobre todo filosofía estoica. Y este año empecé a leer más sobre filosofía oriental, sobre el taoísmo, por ejemplo. Y ese tipo de lectura a mí me ha enseñado mucho a saber diferenciar las cosas que controlas de las que no controlas.
Wow.
Enfocarte en las cosas que controlas y lo que no controlas, pues también dejarlo fluir, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber un paciente, puede haber un día que tengan muchos pacientes. Ah, bueno, entonces vas y consultas y haces las cosas bien. Y hay otro día que no tienes muchos pacientes. Ah, bueno, pues como quiera vas y consultas y sigues haciendo lo mismo y no estresarte, sobre todo por las cosas que no controlas.
Exacto. Oye, por ejemplo, yo que no conozco nada de la filosofía estoica y etcétera, ¿cuál es la diferencia de esas dos que estás leyendo tú ahorita?
Son
Oh.
regionales. Los estoicos son los del Imperio Romano, ¿no? El emperador Marco Aurelio, yo creo que es de los más famosos, pero antes de él había otros. Y de antes de ellos había otras corrientes, los famosos cínicos, y antes de eso estaba Sócrates, etcétera. Pero luego te das cuenta que muchas veces personas en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas, o sea, el concepto clave era muy similar.
¿Y cuál es ese concepto clave?
Pues hay que aprender lo que te decía, a diferenciar lo que controlas de lo que no controlas, enfocarte en lo que controlas, moderarte mucho, no tratar de no caer como en vicios, en cosas que te perjudican, y tratar de encontrar como una felicidad, un placer, pero no me refiero a este placer que es efímero, sino cosas que te mantienen contento,
Duraderas.
exactamente, por
Ok.
mucho tiempo.
Oye, ¿algún libro en particular que digas, oye, este a la gente le puede servir para algo?
La gente le ha gustado mucho cuando recomiendo la saga de Ryan Holiday, que son tres libros. Uno se llama Ego es el
Is the
enemigo.
enemy. Yo lo compré porque lo vi en una historia tuya, ¿eh?
A mucha gente le ha gustado y a mí me gusta mucho. Yo los he leído así como que un par de veces. Luego se me olvida y lo vuelvo a leer. Ese es el de Ego es el enemigo, el obstáculo es el camino y la quietud es la clave.
Quietud es la clave, claro.
Esos son libros muy padres, están muy, muy, muy ligeros.
Ok.
Vale la pena.
Oye, algún. Si tú. Regresando un poquito al tema del skincare. Un ingrediente que tú digas, este es mi favorito para dermatitis seborreica.
Pues que no, para dermatitis seborreica no sería un ingrediente, porque te puede hacer el salicílico, pero pues la mayoría de los shampoos que yo recomiendo y que me gustan es porque combinan el ácido salicílico con algún tipo de ingrediente antifúngico, ¿no? La pirotolamina,
Claro.
ketoconazol,
O sea, el
una cosa de
combo, al
esas,
final el combo es como la clave.
ayuda muchísimo,
El
¿no?
combo es la clave, perfecto. Última pregunta hablando de skincare, porque aquí la tenía anotada y no te la había dicho. Un ingrediente, si tú puedes elegir, antiedad, ¿cuál fuera?
Protector solar.
Sunscreen.
O sea, o la protección solar. Más que el protector solar,
La
la protección
protección
solar.
solar.
Significa no hacer tonterías de exponerte, quedarte todo el día en la playa, quemarte, broncearte, etcétera. Cuidarte de eso.
Cuidarte de eso. ¿Alguna cosa que tengas que cuidar en un protector solar? Que digas, esto vale la pena que tenga tu protector solar o. o que te fijes en este detalle?
Pues en general digo que es una marca respetable, bien hecho, con estudios, y que te lo apliques en la cantidad adecuada. Sobre todo si tu exposición va a ser tan considerable como que te pueda provocar un daño, ¿no?
Claro. Muy bien. Y ya para cerrar, ¿hay alguien que tú digas, una persona en el mundo de la dermatología o de la medicina que te haya dejado una enseñanza que, o algo de admiración que digas, esta persona?
Muchísimo.
De acuerdo.
Muchísimo, o sea, de
Tres.
que la mayoría de mis maestros, o sea, Osvaldo Vázquez, el doctor Jorge Ocampo, mi maestro, el doctor Márcio Crisóstomo de Brasil, el doctor Pradip Sethi que está en la India, a mí siempre me dicen que hay que tener tres tipos como de relaciones profesionales.
Ajá.
Tienes que tener mentores que te vayan coachando, de los cuales sigas aprendiendo, resolviendo tus dudas, etc. Personas que apenas vayan iniciando y a las cuales tú les puedas compartir conocimiento.
Okay.
Y personas que más o menos estén a tu nivel y con los que puedas seguir medio competir de una forma sana.
Okay, wow. Eso está bien, bien padre. Y entonces dijiste algunos ahí. No conozco a todos, ¿no? Pero los ubico. ¿Hay alguien que tú digas, oye, estaría padre que entrevistaras a alguien en el podcast?
Osvaldo Vázquez, sin duda.
Osvaldo.
Sí, siempre. Es brillante.
Wow. Le voy a mandar un mensaje a ver si algún día se puede. Perfecto. Y ya para cerrar, me dieron un consejo que siempre les pregunté yo a mis invitados. ¿Alguna pregunta que tú me quisieras hacer a mí? De lo que sea.
¿Cómo te sientes con el podcast? Yo te veo encantado, yo te veo que le echas muchas ganas, has comprado muchísimas cosas. Que lo haces con mucho gusto y me da gusto.
Motivado, me gusta, me entretiene y me dice Sofía que es mi hobby y sí es mi hobby, me dice que estoy en mi crisis de los 30, porque dice, ya todos los que tienen una crisis de los 30 tienen un podcast y yo, bueno, no, no,
Sí, sale más barato que un deportivo.
exacto, lo que yo digo, aparte lo disfruto y fíjate que hace antier fue algo que cambió mucho porque bueno, siempre lo he disfrutado, ¿no? Pero ahí, antier dije, ok, esto está valiendo la pena. No porque hay pacientes que van conmigo por podcast, no. Una paciente que ya era mi paciente, yo un día le dije, llevó a su hija, es una señora de 60 años, lleva a su hija de veintitantos. Y yo le dije, al final de la consulta le digo, escuchen el episodio número 7. El doctor Galván en ese episodio habla del perdón. Le dije, escúchalo. Se acabó. Yo les dije, vale la pena. Tal cosa que decimos ahí va a valer la pena. Se acabó la plática. Regresa un mes y medio después, que fue hace 2 días. Y la niña de la consulta, todo súper bien, todo al final bien. Y cuando ya me voy yendo, la mamá me dice, espera. Y yo, ¿qué pasó? Y se puso a llorar. La señora en la consulta. Y me dice, muchas gracias, porque yo tenía 25 años sin hablar con mi madre, porque yo no la perdonaba por cómo me trató. Y tú en una consulta que nada que ver dijiste, y yo por escuché, y ahí decía que intentáramos perdonar. Y ahí empezó, era yo, a mí me nació, yo fui y la abracé, ¿no? Y me dice, no lo dejes de hacer, porque en cada episodio a alguien, algo que digan ahí va a cambiar la vida de las personas, si alguien
Claro.
pone atención. Entonces, así como tú hoy compartiste cosas bien importantes, va a haber gente que dice, no manches lo que dijo Memo, porque hay mucha gente que te admira en la dermatología. No manches lo que dijo Memo. Y a lo mejor que para nosotros es una plática bien casual, para alguien va a cambiar la vida. Por eso lo quiero seguir haciendo. Y esto no deja dinero ni nada, es nada más un mero gusto y aprender de los demás. Eso, por eso lo sigo haciendo.
Muchas felicidades. Y muchas gracias.
Bueno, pues esto fue, ya sabes, con Dermario, con Guillermo Derma desde Monterrey. Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram sí o sí cuando sea la sección, antes de tu pregunta pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.